primero es el cambio de paradigma. Un proceso penal que ponía foco y hacía y sentaba las miradas en el imputado, lo rodeaba de derechos y garantías y prácticamente abandonaba, marginaba, estigmatizaba a la víctima. Y nosotros creíamos que ese estado de cosas debía cambiar, en donde el gran protagonista, pero también a la vez gran ausente, es la víctima del delito, a la cual hay que garantizarle los derechos, a la cual hay que informarla, a la cual hay que escucharla en todas y cada una de las decisiones importantes que se tomen en ese proceso, y en donde en definitiva hay que intentar por todos los medios que esa víctima sufra los menores perjuicios posibles durante el proceso, lo que se conoce como la revictimización o victimización secundaria, víctima del delito en manos del delincuente, pero también víctima del Estado durante el proceso que, en lugar de acompañarla, la deja librada a su suerte. Y este, y bajo esta impronta, y con esta lógica, es que sancionamos una ley que le otorga, entre otras cosas, asistencia jurídica gratuita si se encuentra en condiciones de vulnerabilidad, para no tener que pagar un abogado a la hora de ejercer sus derechos y a la hora de participar en el proceso.
Habla esto de una a ver, Luis, si compartimos, digo una interpretación, no una interpretación, una valoración que hago de, ¿cómo diríamos?, el desmejoramiento que tenemos en nuestras relaciones de la sociedad, la ruptura de muchos niveles del tejido social, porque en el concepto original, el paradigma original de la idea de justicia, el hecho de separar a la víctima del victimario en un delito, lo que buscaba era evitar la justicia por mano propia, la venganza las situaciones que tenían que ver con esta circunstancia. Pero de aquel entonces a hoy hemos llevado esto al otro extremo del péndulo, en donde, además de ser víctima, no solamente, como decías, queda estigmatizado en la sociedad, sino muchas veces expuesto a la intimidación de parte de los propios victimarios, que viéndose víctimas de la ley, tomaban justamente como rehenes a las víctimas para evitar confesiones, declaraciones, imputaciones que tuvieran que ver con su responsabilidad penales, ¿no es así?
Es así, es tal cual como vos relatás. En un primer momento los conflictos penales se resolvían entre el autor del delito y el ofendido. Posteriormente el Estado expropió el conflicto penal, lo hizo propio y se lo delegó a manos de jueces y fiscales que tenían el monopolio de el uso del poder público, del poder punitivo y también de la persecución penal pública, consiguientemente. Pero olvidaron a la víctima, prácticamente pasó a ser un convidado de piedra en el proceso penal. Es decir, la función de la víctima en el proceso penal era la de testimoniar y dar cuenta de lo que sabía. Más que víctima, tenía mayor importancia como testigo que como víctima, incluso. Y lo que nosotros queremos es que, en definitiva, esta situación cambie y que las víctimas en la República Argentina tengan un rol protagónico dentro del proceso penal.
Uh-huh. Diputado, le hago una consulta. Ayer charlábamos aquí en San Rafael con el Procurador General de la Corte aquí en Mendoza, el doctor Goulet, y él reclamaba, haciendo referencia a un caso puntual, pero lo hacía también como una referencia general, más compromiso de los fiscales. Teniendo en cuenta la ley que se ha aprobado ayer, con inclusive la creación de la figura del defensor público para quienes sufrieron delitos, y todo lo que viene ocurriendo, digo, además, y digamos, dejando en claro que la titularidad de la acción penal pertenece al Estado a través de los fiscales, justamente, esta situación plantea que por ahí los que tenían que llevar adelante este tipo de acciones, digamos, de cuidar a la víctima, de llevar adelante la acción penal como correspondía, ¿no hicieron bien su trabajo o es solamente un complemento?
Yo lo que creo es que hay que mejorar las cuestiones del diseño y el desempeño. El diseño tiene que ver con la norma, tiene que ver con la construcción de la herramienta jurídica que vos le vas a dar a jueces y fiscales para que en definitiva puedan aplicar la ley y puedan hacer justicia y puedan esclarecer el hecho delictivo. Ese es el diseño de la norma. Y por el otro lado, el desempeño, esto es, ¿cómo esa norma en manos de jueces y en la práctica, en los hechos concretos, en cada caso particular, es aplicada en toda su extensión o con todo su rigor? Me parece que hay que mejorar en los dos aspectos. Me parece que hay que mejorar en los sistemas normativos que tenemos en la República Argentina, pero también tenemos que mejorar en las acciones concretas en el día a día de los jueces y de los fiscales, de la policía, cuando implementan estas herramientas que se generan.
En ese sentido, Luis, hay otra parte de la tarea que también hay que desarrollar y que no tiene un protagonista excluyente. Como decía Frondizi en su famoso discurso, esto no es tarea de un hombre ni de un grupo de hombres, sino de toda la sociedad argentina, y es reconstruir esos lazos en el tejido social para protegernos del delito y de los desbordes que inevitablemente van a ocurrir. Donde hay naturaleza humana, hay esta clase de infracciones, estos delitos, pero la manera en que la propia sociedad se defiende de esto debería ser un poco menos traumática de lo que estamos viviendo por estos días. No sé si compartís el criterio.
Eso sí, hay que trabajar para que cada día tengamos menos víctimas en la República Argentina, y tenemos que trabajar también para que esas víctimas que tenemos producto del delito reciban todo el acompañamiento y reciban toda la asistencia por parte del Estado a la hora de salir de ese hecho que es conmovedor, que es perturbador, que las deja en estado de shock en muchos casos, o que supone la pérdida de un ser querido. Para eso tenemos que trabajar para evitar las víctimas futuras, pero también para lograr que en el caso no ocurran, en definitiva, cuenten con toda la asistencia y acompañamiento del Estado.
Sí, dejar de tener en cuenta que hay sectores de la sociedad, digamos, de los rangos más vulnerables que tiene, donde esto se vuelve realmente crítico y es prácticamente un imperio de la fuerza similar a la del Estado, ¿no? Las organizaciones delictivas y las mafias constituyen prácticamente un Estado paralelo, y en donde ya no es la cuestión de que el proceso se complica, sino que ni siquiera pueden denunciar los delitos de los cuales son víctimas porque tienen la mirada de los delincuentes sobre ellos mismos y sobre sus propias conductas, ¿no?
Bueno, esto ha pasado y sobre esto tenemos que luchar. Digo, me parece que la presencia del Estado, fundamentalmente en los sectores más vulnerables, no solamente en su faz represiva, sino me parece que lo más importante es en su faz social, desplegando toda la artillería social para empoderar a los débiles, para empoderar a los desprotegidos, para que en definitiva estas personas sientan que están... Que hay un Estado presente, y que en el barrio, en la villa, o donde se encuentran estas organizaciones criminales, vuelve el Estado para que en definitiva exista un Estado de derecho y un Estado de bienestar dentro de ese barrio, no sea la ley del acervo, la ley del más fuerte, como muchas veces ocurre cuando estas organizaciones criminales toman un determinado barrio, un determinado villa.
Uh-huh. Diputado, la otra pata que tiene el Estado en esta cuestión, digamos, del delito y la lucha contra el mismo, que es la faceta policial, ha tenido en los últimos tiempos también bastante polémica por, bueno, hechos de corrupción y demás, que inclusive han llegado hasta aquí, hasta Mendoza. Digo, en ese sentido, ¿también se trabaja a la hora de especializar a los agentes que tienen que llevar adelante ese papel?
Sí, sin lugar a dudas hay que trabajar permanentemente en la especialización, porque el delito va mutando y porque nos plantean nuevos desafíos. Por ejemplo, la inclusión de las redes sociales en la vida cotidiana también ha tenido efectos en materia delictual y genera también oportunidades para eventualmente desbaratar organizaciones criminales. Y está siendo usado y actualmente todas las policías del mundo, por ejemplo, tienen escuadrones o áreas especializadas en redes sociales para hacer seguimiento de personas, de actividades, etcétera, etcétera, que puedan estar vinculadas con organizaciones criminales, fundamentalmente cuando estamos hablando de trata de personas y de narcotráfico. Y para ello la capacitación, la especialización de las fuerzas policiales es fundamental para que justamente cuenten con nuevas herramientas y a su vez estén preparadas para las nuevas modalidades delictivas que se van presentando día a día.
Luis, el proyecto tuvo sanción por unanimidad en la Cámara de Diputados y se transformó en ley. ¿Qué hace falta ahora para ponerlo operativo, para que esto...?
Bueno, lo que tiene que ver con los derechos ya son operativos. Sí. Desde la entrada en vigencia, toda víctima va a tener estos derechos reconocidos y los va a poder ejercer. Lo que tiene que ver con los centros de asistencia, los defensores de víctimas, y esto va a llevar un tiempo, ¿no? En donde seguramente van a tener que nombrarse los cargos, generarse los procesos de selección, pero bueno, nosotros esperamos que esta ley rápidamente sea puesta en práctica en toda su extensión para garantizar estos derechos de las víctimas.
Perfectamente. Para terminar, cambiando de tema rotundamente, otra de las noticias que lo tiene como protagonista, Luis, tiene que ver con declaraciones que hizo el propio gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, este lunes, quien anunció que junto a Najul, Luis Petri serán los que encabecen la lista de diputados nacionales en Mendoza. ¿Qué significa esto? ¿Qué valoración haces? Y no, no, no sé, no, digo, con todo respeto, Luis, una,
¿cómo?
Te iba a hacerte otro aspecto de la pregunta sin ánimo de comprometerte o entrar en terrenos sensibles, porque algunas valoraciones que se hacen desde el ámbito político es para saber, ¿Luis Petri es candidato de Cornejo o es candidato de Macri en esta
momento? Para mí es un orgullo que me hayan postulado y que el gobernador piense en mí a la hora de ir en la lista de Cambiemos, para defender los intereses de la provincia y para defender los intereses de la nación. Esta es una decisión colectiva que lógicamente tiene como protagonista al gobernador de la provincia, que no puede, lógicamente no puede tomar esta decisión en soledad, lo tiene que hacer en consulta. Sin lugar a dudas debe haber consultado con el presidente de la nación, con los principales dirigentes nacionales y provinciales, y en definitiva lo que se ha buscado es tratar de lograr una lista que mejor represente a Cambiemos y a Mendoza en el Congreso de la Nación, y bueno, muy contento con ello, ¿no?